Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Son las 3:30 de este miércoles 13 de enero de 2021. Arrancamos un día más y, como siempre, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Vamos a ir, como siempre, hasta las 4 y te vamos a contar noticias destacadas con el mercado de invierno del Celta. Es en lo que está afanado al día de hoy. Evidentemente, ese es su trabajo el director deportivo Felipe Miñambres, porque recuerdo una vez más que después de haber caído de la Copa del Rey, el Celta no va a competir durante este próximo fin de semana. Tiene todavía 7 largos días por delante Eduardo Coudet para seguir trabajando antes de que su equipo, antes de que su Celta vuelva a competir el próximo miércoles a las 9 de la noche en el Estadio Benito Millamarín frente al Betis. Vamos a hacer nuestro primer repaso al otro fútbol del arranque de este 2021, porque recuerdo que este pasado fin de semana volvió la competición en Segunda B y también en Tercera, aunque esto hay que ponerlo entre paréntesis porque ya sabemos que ha habido partidos que se han visto aplazados por casos positivos por coronavirus y también por el paso de la borrasca Filomena que ha barrido de nieve, que ha cubierto de nieve prácticamente la totalidad de nuestro país, de España. Además, vamos a dar buena cuenta de un sueño truncado, el de Alex Chan, que iba a jugar el Mundial que arranca hoy en Egipto, Mundial de Balonmano, con la selección de Estados Unidos. Pero un brote de coronavirus ha impedido que la selección norteamericana pueda disputar finalmente la cita mundialista. Y ya que hablamos de coronavirus, que es, por desgracia, plato fuerte día sí y día también, ojo, porque a día de hoy han aparecido 3 casos positivos en el seno de la plantilla del Pollo Pescamar, que evidentemente ha tenido que pedir el aplazamiento de su partido frente al Leganés del próximo fin de semana. Así que no me enrollo más, vamos al lío. Como siempre, todo el equipo presto y dispuesto para esta edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, es decir, Tonecho Vilela y Rodrigo Rodríguez, que se encarga del control de sonido, el alma mater de nuestro equipo, de nuestro grupo, que es y por supuesto sigue siendo Antonio Estévez, con el saludo de quien os habla, de Santi Peón. Arrancamos y, como siempre, te acompañamos hasta las 4.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Vamos al lío, con la actualidad del Real Club Celta, que en lo deportivo nos deja pocas noticias, porque el equipo sigue entrenando esta semana a la espera de, hasta dentro de 7 días, no competir, como decíamos hace escasos segundos, frente al Betis en el Benito Villamarín. Y este impasse en lo deportivo lo aprovechan los directores de área para reforzar sus labores y agilizar sobre todo un tema importante en el que está inmerso el Celta como el resto de equipos del fútbol profesional. Nos referimos evidentemente al mercado de invierno. Ahora mismo hay mucho trabajo en la mesa, en la oficina, en el despacho, como cada uno quiera decirlo, del director deportivo, de Felipe Miñambres, porque tiene que dar de baja 2 fichas y esto no va a ser fácil para liberar masa salarial y que eso pueda permitir que el Celta intente hacer efectiva la incorporación en calidad previsiblemente decedido de un delantero que refuerce y que colme, por lo tanto, las expectativas y los anhelos que tiene el entrenador de la primera plantilla, que tiene el Chacho Coudet. Los dos futbolistas a los que tiene que dar de baja el Celta son David Costas y Jorge Sáenz. Situaciones evidentemente distintas. Ojo, los dos con fichas mucho más elevadas de lo que la gente puede pensar. Si los dos finalmente causan baja en la primera plantilla, van a liberar una masa salarial importante para que el Celta pueda acometer la incorporación de ese delantero. En el caso de David Costas, un futbolista con contrato en vigor que baraja incluso la posibilidad de rescindir su contrato, habida cuenta de que aquí no se cuenta con él en absoluto, que está apartado por parte del cuerpo técnico y sobre todo por parte del club, quiere buscar minutos, aunque al parecer a David Costas, según distintas informaciones, no le convence demasiado las opciones, alguna de las opciones que le han llegado principalmente de segunda división. Veremos si aparece algo de primera o si tiene también la opción el futbolista del Celta de que le llegue durante los próximos días, mientras siga abierto el mercado de invierno, que le llegue alguna opción del extranjero. Situación distinta es la de Jorge Sainz, que recuerdo que llegó en calidad de cedido por dos temporadas desde el Valencia. El chico sí es verdad que está por la labor de marcharse, porque Jorge Sainz, digamos, que más o menos lo tiene claro. Él lo que quiere es jugar. En Valencia, al parecer, tampoco no cuentan con él, pero sí hay equipos que estarían interesados y que estarían dispuestos a hacerse con los servicios del central tinerfeño. Son dos futbolistas a los que, insisto, el Celta tiene que darles baja para poder acometer la llegada del delantero. Una situación parecida a la que vive David Junca, que acumula una lesión detrás de otra, que no ha podido demostrar su potencial desde su llegada, que apenas ha tenido continuidad y que, evidentemente, tras la llegada de Aaron Martín en este mercado de invierno, todo parece indicar, como ya veníamos comentando muchos desde hace algunas semanas, lo normal es que a Junca se le dé boleto, se le dé salida del club. Pero, evidentemente, no va a ser fácil. Si es difícil que puedan salir Costas y Sáenz, imaginaos la dificultad que hay para que salga David Junca, que apenas ha tenido continuidad, insisto, que apenas ha podido jugar y que a día de hoy sigue estando lesionado. Por lo tanto, difícil que ningún equipo pueda pujar por llevarse a este futbolista. Hemos conocido también en estas últimas horas, gracias a los compañeros de Atlántico Diario, que en el club ha recibido un par de llamadas por Okayo Kuzlu, pero que, dado el número de componentes a día de hoy de la plantilla, el Celta tiene una plantilla corta, pues que no valoran la salida del internacional otomano. Y eso, que el rendimiento de Okai es absolutamente deleznable. En lo que va de temporada, Okai ni está ni se le espera. Muy lejos del Okai que vimos en el Celta cuando llegó a Vigo, un futbolista con mucho empeño, con muchas ganas y que desde luego tenía un papel más que protagonista en el equipo. Un papel que ha ido perdiendo en los últimos meses y más en el arranque de esta temporada tras la llegada de Renato Tapia. Por todos estos temas hemos llamado a nuestro comentarista, a nuestro particular ganador del Tour de Francia, Óscar Pereiro, y le hemos preguntado pues por todas estas cuestiones. Por ejemplo, le preguntábamos a Pereiro qué piensa él del tema Okai, si dadas las circunstancias, dado su bajo rendimiento, él, a pesar del número de componentes que tiene la plantilla a día de hoy, pensaría en darle salida al internacional turco.
Okai es uno de esos jugadores que a mí me ha decepcionado bastante, ¿no? Porque cuando lo vi las primeras veces le vi detalles de clase y demás, pero una vez que llega Tapia y ves lo que aporta el equipo, lo que hace, y sobre todo en el esquema que quiere el Chacho Coudet, pues Okai las veces que ha salido, pues no ni en actitud, yo creo, ni en la velocidad del juego, ni en presión, ni en salida de pelota. Evidentemente, si tenemos alguna oferta por él, no es un jugador para mí imprescindible, y cualquier jugador de la plantilla podría suplir en su posición el rendimiento que le ha dado las veces que ha salido.
Y por ejemplo, en el caso de Juncal, que como decimos, si el Celta es capaz de encontrarle acomodo, no va a tener ningún tipo de problema en darle salida a David Junca. ¿Tú qué piensas en referencia a la posible salida en este mercado de invierno del lateral izquierdo?
En el caso de Junca, es que es un jugador que yo creo que todavía no ha demostrado absolutamente nada en el Celta, ¿no? Incluso cuando estaba bien no ha tenido muchísimas oportunidades, es verdad que tuvo muy poca continuidad, pero lleva muchísimo tiempo lesionado. Al final estás ocupando una ficha de la primera plantilla que no te está funcionando deportivamente. O sea, no, tampoco veo que sea un jugador imprescindible como en el caso de Okai.
Y te pregunto también, Óscar, ¿qué opinión te merece a ti la situación tan rocambolesca, tan difícil que están viviendo a día de hoy como miembros de la primera plantilla a nivel de contrato, no a nivel deportivo, evidentemente, Jorge Sáenz y David Costas?
Yo creo que es el gran problema que tiene el fútbol, ¿no? Esos contratos que se firman de larga duración, 4 o 5 años, pues al final, para bien, te pueden salir muy bien porque tienes a los jugadores atados en caso de que haya que deslumbren a nivel mundial y que tengan ofertas de grandes clubs para crecer, pues el Celta evidentemente cobraría un dinero por ellos, pero a la vez, cuando las cosas no funcionan, es una carga que tienes encima. Yo siempre digo que en otros deportes, cuando firmas de 2 años como mucho, ¿no?, como es en el caso del ciclismo, pues el deportista está mucho más implicado porque sabe que cuando acabe contrato tiene que funcionar, y el club, por otro lado, pues tiene simplemente esos 2 años para ver si funciona o no funciona a la hora de renovarle o quitárselo de medio. El deportista como tal tiene contrato, por lo tanto tiene todo el derecho del mundo a decidir que se quiere quedar, pero también te digo que la carrera del deportista es muy corta, y lo importante, sobre todo cuando estás en activo y en los mejores años que tiene un deportista, es jugar. Si no es en primera división, es en segunda, pero yo creo que lo que queremos hacer cada uno de nosotros, incluso en la vida, es trabajar, ¿no? Entonces es una situación complicada. Ellos no se quieren ir, el club no cuenta con ellos, y al final yo creo que el que pierde en este caso es el deportista, porque cada fin de semana que no juegas, pierdes un montón de cosas que trabajas durante la semana y que tarda muchísimo a conseguir, ¿no? Que es el punto de forma ideal, ya no solo físico, sino a nivel futbolístico, ¿no? Reflejos, pases, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Un tema complicado para ambos.
Desde luego, gracias Óscar Pereiro, ganador del Tour de Francia, buen amigo y además comentarista de Tiempo de Juego, sobre la situación de Okai, las llamadas que han recibido en el club interesándose por la situación del turco, la situación de David Junca, que no entra en los planes del entrenador, aunque estando lesionado tiene difícil salida, y la situación complicada que viven David Costas y Jorge Sáenz, a los que se les quiere dar salida, cada uno de una forma diferente, por parte de los directores del Real Club Celta, por parte del presidente, del director general y del director deportivo, para ver si consigue liberar esa masa salarial que permita incorporar al delantero, que pide de forma además insistente ya a estas alturas del mes de enero, recuerdo que estamos a día 13, el entrenador Eduardo Goudet. Por cierto, tenemos un horario confirmado con motivo del Campeonato Nacional de Liga, el de la jornada número 21, se va a disputar el domingo 31 de este mes de enero, va a ser a las 6:30 de la tarde en el Estadio de los Cármenes, un partido que va a enfrentar al Granada, que quiere volver a disputar la próxima temporada competición europea frente a un Celta que terminó la última jornada disputada en octava posición, que sigue mirando hacia arriba sin descuidar, sobre todo después de los últimos partidos y principalmente de los últimos resultados, los puestos de descenso.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
¡Para mí penalti, eh! ¿Cómo le ha ganado la espalda?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Con nuestra primera sesión de Otro Fútbol de este año 2021. Cuando suena esta sintonía es que al otro lado del teléfono está, como siempre, Antón Baldomir. Hola Antón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estamos?
Estamos ya a 13 de enero, pero tengo que decir esa famosa expresión de feliz año para ti y para los tuyos, querido Antón.
Sí, igualmente, feliz año para todos.
Bueno, recuerdo que no jugó el Pontevedra este fin de semana. El partido fue aplazado por la Federación Española de Fútbol para evitar el viaje del Guijuelo. Seguimos pendientes de que se pongan de acuerdo castellano-leoneses y gallegos para el partido. Ayer recuerdo que la directora general del Guijuelo nos decía en esta misma sintonía que habían hecho una contrapropuesta al Pontevedra de que el partido se pudiese disputar el próximo miércoles. Siguen en esa disputa, en esa coyuntura, los dos equipos para ver si se ponen de acuerdo y cuándo se disputa ese partido que debió disputarse el pasado domingo en el Municipal de Pasarón. Sí tuvimos derbi vigués en Barreiro, Celta B 1, Coruxo 0, con una muy mala noticia que hemos conocido esta misma mañana, y es que Martín Fuentes, que se tuvo que marchar lesionado, hablamos del lateral derecho del Coruxo, se marchó lesionado con problemas en la rodilla, ya decía al día siguiente el doctor Gelo Piñeiro, uno de los médicos del Coruxo, que no pintaba bien, pues se han confirmado los peores pronósticos, rotura de cruzado, rotura de meniscos para Martín Fuentes, que evidentemente se pierde lo que resta de temporada. También está con nosotros Borja Refojos, compañero de Atlántico Diario. Hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Santi, ¿cómo estamos?
Estábamos comentando, Antón, Borja, el tema del derbi vigués de este pasado fin de semana, Celta B 1, Coruxo 0, con el gol, Antón, de Alfon en las postrimerías del encuentro, prácticamente que sobre la bocina. No sé si a ti te parece justo el resultado que se dio en este Celta B Coruxo, Antón.
Bueno, yo a mí no me gusta hablar nunca de justicia o de injusticia, ¿no? El fútbol. Sí que es cierto que tengo la sensación de que el partido en ese momento, o ya antes, estaba un poquito más decantado para el lado del Coruxo, porque bueno, había incomodado mucho pues el juego del filial olímpico, pero al final, hablando pues esta semana con Michel, lo que determina este tipo de partidos es eso, ¿no? Es la calidad, es también el momento puntual de cada equipo, ¿no? Que los dos venían de una victoria importante pues la semana pasada, pues en este caso pues al Coruxo ya le pasó también en Riazor, en su día, le pasó el otro día, bueno, son momentos en los que al equipo, pues, es cierto que le falta un poquito, pues, en este caso, de contundencia en esa acción final, y bueno, pues, le condena, pues, a eso, a una derrota que, bueno, que seguramente, después de viendo el partido, pues, hiciera méritos al menos para sacar algo más, ¿no? Pero bueno, por otro lado, pues el Celta al final tiene eso, ¿no? Tiene sus futbolistas diferenciales, sus futbolistas que casi de la nada son capaces de hacer un gol, y bueno, pues el otro día sumó 3 puntos más que le permiten eso, ¿no? Consolidarse ya en una clara tendencia al alza en la clasificación.
Borja, te leía la crónica el lunes por la mañana, de forma muy atenta, como siempre, en Atlántico Diario. Tú lo tenías claro, ¿no? La primera parte para el Corujo, que empezó mejor, la segunda para el filial del Celta.
Sí, sin duda. Para mí, el Corujo desarboló a nivel táctico al Celta B en la primera parte. Para mí fue claramente superior, pero al final los resultados se deciden en las áreas, ¿no? El Corujo tuvo 2-3 muy buenas ocasiones, sobre todo una de Mateo al filo del descanso que no consiguió meter. Y bueno, yo creo que el Celta se ajustó mejor en la segunda parte, y sobre todo a partir de la entrada de Sergio Carreira y de Iker Losada, ganó enteros en el partido sin generar ocasiones tampoco muy claras, ¿no? Yo creo que al final era un partido de empate a cero, pero bueno, ese doble error de Salgueiro y de Jonathan Viga en el despeje, la pelota de Alfon, que como sabemos está en un momento muy muy dulce, mete ese gol y gana el partido, ¿no? Como digo, ¿no? El juego es lo que pasa entre las áreas, pero el resultado suele ser lo que sucede dentro de él.
Partido con el que, recuerdo, se cerraba para los dos equipos vigueses la primera vuelta del campeonato en Segunda División B. Antón, ¿qué balance haces tú de la primera vuelta del Corujo, que evidentemente, quizá para muchos por debajo de lo esperado, aunque algunos ya precisamente aventuraban que esto podía pasar? Ha habido cambios en el equipo, no es el mismo Corujo que la temporada pasada, y evidentemente lo que tiene que hacer el equipo vigués es pelear por conseguir la permanencia cuanto antes.
Está claro que a nivel de puntos lo que va de temporada es malo, ¿no? Sí que es cierto que creo que el final de año, la manera en la que acabó la temporada pasada, le hizo mucho daño al Corujo, porque creo que bueno, que se pusieron las expectativas a lo mejor demasiado elevadas para esta temporada en una competición que todavía es más complicada que el año pasado. Perdió jugadores muy determinantes, por lo que hablábamos ahora, ¿no? De las áreas, tanto en un lado como en el otro. Y bueno, pues al final creo que eso le ha pesado en el inicio de liga, ¿no? Creo que en las últimas jornadas a nivel futbolístico ha dado un paso al frente, se parece más al Corujo del año pasado, pero claro, esta temporada es mucho más corta y bueno, pues lo importante es eso, sumar el mayor número de puntos posibles, intentar acercar a esos puestos de permanencia, pero bueno, sabemos que no va a ser sencillo y lo más importante, ¿no? Estar preparado para esa segunda fase en la que te dan otra oportunidad al menos de permanecer en esta categoría.
Yo, Borja, tengo la sensación, por ejemplo, con el filial del Celta, que en el balance que podemos hacer de esta primera vuelta del campeonato, el equipo de Onésimo, insisto, es mi percepción particular, que ha ido de menos a más y ha ido creciendo con el paso de las jornadas.
Sí, sin ninguna duda. Como además no puede ser de otro modo, ¿no? Los filiales suelen cambiar bastante de cara de un año para otro, y más si tenemos en cuenta que pues, muchos jugadores han estado yendo con el primer equipo, no han entrenado con sus compañeros del filial, ahora parece que se han cambiado las tornas y son Holdrup y Alfon los que están teniendo opciones arriba, bueno, pero al final también en el fútbol la calidad es muy importante, ¿no? Y no se puede negar que el Celta B tiene mucha calidad, además ha encontrado soluciones como Carlos Domínguez para la ausencia de Fontán, y bueno, yo creo que en la segunda vuelta lo tiene todo para, ahora que volverá a carrera con la recuperación de Kevin, pues para tener una línea ascendente y poder optar, ¿no? Para meterse en esa nueva categoría que van a hacer el año que viene, que ahora habláis de permanencia del Corujo, ¿no? Pero una permanencia de facto es un descenso, porque la nueva tercera categoría, la primera RF es, va a ser el equivalente a la tercera categoría actual, que es la segunda B, ¿no? Entonces, por eso este formato es tan cruel, porque es que de facto puedes perder hasta 2 categorías y acabar en la actual tercera, que el año que viene pasará a ser la quinta categoría, con lo cual, evidentemente, ¿no? Meterse en la nueva división que nacerá el año que viene es el objetivo de la gran mayoría de los equipos. El problema es que solo hay 36 plazas más los 4 que descienden en segunda división.
Recuerdo que he terminado, insisto, la primera vuelta del campeonato. A falta de que el Pontevedra dispute ese partido frente al Guijuelo, tenemos 4º clasificado al Celta B con 14 puntos. 5º es el Pontevedra con 13, insisto, una vez más, con un partido menos. En 8ª posición está el Corujo con 7. Jornada del próximo fin de semana, en la matinal del domingo, Celta B, que va a recibir precisamente al Guijuelo a las 12 en Barreiro. De nuevo, 300 aficionados, 300 socios del Celta van a poder acudir al partido. Si nada lo impide, en Pasarón de nuevo, en la tarde del domingo a las 5, tenemos derbi gallego entre el Pontevedra y el Racing de Ferrol. Ya que hablábamos, por cierto, del Coruxo, esta mañana se ha confirmado la llegada en calidad de cedido procedente precisamente del Celta B de Ricky Mangana, que reconocía que para él era una vuelta deseada.
Bueno, al final es una vuelta deseada. Es el club donde me formé, donde yo jugué bastantes años. Y cuando tuve la posibilidad de venir aquí, no dudé. Supe que ese era el sitio donde tenía que estar. Y al final es un equipo que merece estar mucho más arriba. Creo que puedo aportar cosas, creo que puedo ayudar para salir a lo mejor de esta situación.
Un Ricky Mangana que esta mañana ya ha tenido su primera toma de contacto con los que van a ser sus compañeros hasta el final de la presente temporada.
Hoy es mi primer día de entrenamiento cómodo, los compañeros me ayudaron bastante. Estoy cogiendo rápidamente las ideas que quiere el míster, ya las conocía porque bueno, llevo yendo al Coruxo a jugar. Así que bien, muy contento por esta vuelta y listo para ayudar y sacar esto adelante.
Y nos quedamos también con el resultado contundente del Alondras de este pasado fin de semana. Hablamos ya de la tercera división. El Alondras, que a pesar de que no se pudo disputar el partidazo entre Arenteiro y Arosa por casos positivos en el equipo de Ocar Valliño, ha dado de nuevo un paso hacia adelante y se mantiene como tercer clasificado. Antón Baldomir, como siempre, un abrazo fuerte, compañero. Gracias.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Borja Refojos, compañero de Atlántico Diario. Otro abrazo fuerte para ti, amigo. Gracias.
Un abrazo grande, Santi, para ti y para todos los compañeros de Deportes Copelio.
Muchas gracias. Dicho queda, y 51, las 3, nosotros seguimos.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Espósito, me levanto con el Herrera. Bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro.
Sí. Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Permitidme, por favor, os lo pido la comparación. ¿Os imagináis que el día antes de que empiece un mundial de fútbol, por ejemplo, alguna selección tenga que renunciar a su plaza? Bueno, pues eso ha sucedido no con una, sino con varias selecciones que iban a participar en el mundial de balonmano que hoy mismo arranca en el Cairo, arranca en Egipto. Es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que ha sufrido un brote de coronavirus y que va a impedir que el pontevedrés Alex Chan, jugador del Cisne Dixa Modular de Pontevedra, pueda cumplir el sueño de disputar un mundial. Hola Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver si lo conseguimos a la segunda, que creo que le teníamos por ahí. Está Alex Chan, jugador del Dixa Modular Cisne. Hola Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, Alex, ¿dónde te cogemos? ¿Dónde estás?
Pues ahora estoy en Dinamarca. Aquí en mi habitación, cumpliendo la cuarentena necesaria de 7 días y aquí estamos, en Dinamarca.
Estábamos hablando de la intrahistoria de la selección de Estados Unidos que finalmente no puede tomar parte en el Mundial que arranca hoy, como decimos, en el Cairo, en Egipto. Así por encima, vamos a repasar un poco tu historia. Tú eres nacido en Galicia, pero con pasaporte norteamericano, con pasaporte estadounidense.
Eso es, correcto, sí.
Y nos hemos encontrado en estas últimas horas con un brote de COVID que deja a Estados Unidos fuera del Mundial. Lo primero, ¿cómo y cuándo se toma la decisión por parte de Estados Unidos de decir, mira, en estas circunstancias nosotros no podemos ir a Egipto a participar en esta cita mundialista?
Pues en las últimas horas, creo que ayer a la noche es cuando se toma. Hoy, no sé si ya ayer a la noche, hoy por la mañana fue la IHF quien lo hizo oficial. Pero sí, dadas las circunstancias, era un sinsentido que fuéramos a participar al Mundial, porque teníamos mucha gente de baja, también del staff técnico había gente que no podría haber ido, con lo cual al final, hombre, intentamos reclutar a la gente que no había venido a este campamento aquí, pero bueno, fue imposible, era un sinsentido llevar a un equipo que no estuviese cohesionado, que tampoco fuese el entrenador. Entonces al final pues decidimos hacer lo mejor para la salud de todos nosotros y de los demás.
Imagino que para ti, que tenías la oportunidad de afrontar una cita mundialista, que es quizá con los Juegos Olímpicos pues uno de los grandes sueños que tiene todo deportista profesional, ha tenido que ser un palo también considerable, ¿no?
Sí, en cuanto a nivel personal y a nivel de equipo, pues fue un palo para todos. teníamos todos muchísimas ilusiones puestas en este campeonato, o sea, estuvimos trabajando mucho, de hecho estos días estuvimos entrenando muchísimo, la verdad que aquí se entrena con una intensidad que es de valorar, la verdad, y hombre, fue una decisión complicada, pero una vez que nos dimos cuenta de los resultados, que teníamos tantos positivos, pues fue un golpe complicado, pero te das cuenta de que la realidad tiene que ser otra, porque al final no sería posible, y creo que hemos tomado la decisión, una decisión muy dura, y que también es un poco triste para todos, tanto para la gente que nos seguía, como nuestros patrocinadores, como a todos los jugadores que también iban a disputar un Mundial, pero al final creo que ha sido la decisión correcta.
Te iba a preguntar, ¿por cuál es tu siguiente paso a dar? Me refiero si tenías previsto, tenías pensado volver a Pontevedra, reintegrarte en cuanto puedas, ya que no puedes estar en el Cairo lo antes posible a los entrenamientos con el Cisne, pero claro, nos acabas de decir al principio de esta charla que tienes que estar, ¿cuánto? 7 días confinado en Dinamarca, o sea que no puedes volver evidentemente a casa.
Por el momento no, y después habría que ver, porque ahora tenemos que cumplir la cuarentena de 7 días obligatoria. Después ya podríamos salir a la calle aquí, pero otra cosa es cómo viajar. Para viajar pues te exigen tener una PCR negativa, entonces bueno, imagino que a partir de los 7 días que nos permiten salir aquí, pues se supone que ya no somos contagiosos, no lo sé, eso tendría que valorarlo un médico, pero la PCR negativa pues sería otra cosa, con lo cual igual es posible que tengamos que estar más días aquí, no lo sé. Como de momento pues no es algo que tengamos que preocuparnos demasiado, porque aún estamos en el día número 2, aún nos quedan 5 días más, con lo cual, bueno, lo llevamos con calma, todos están bien de salud, yo estoy bien de salud, con lo cual, bueno, pues un poquito intentando pasar el rato con una cuarentena, como ya sabéis todos en España, que hemos pasado una cuarentena bastante larga en España, pues bueno, ya estamos un poco acostumbrados.
Una auténtica pena, pero quiero pensar, quiero ser optimista, que seguro que en el futuro habrá nuevas oportunidades. Alex, toda la suerte del mundo, todo el ánimo, que pasen lo antes posible estos días de cuarentena y que pueda regresar lo antes posible a Pontevedra. Un abrazo fuerte, Alex.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego.
Apenas nos quedan 3 minutitos, una pausa rápida y cerramos.
Presidente de la Liga, Javier Tebas.
Buenas noches.
¿Está usted en casa o...?
En casa, en casa.
¿Que tiene usted una pizarra detrás?
Sí, es una pizarra, sí, sí.
¿Qué viene ahí escrito?
Apunto cosas, un tema de mi hijo...
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
No hay nada, como que hable Florentino para que hable Tebas. ¿Por qué?
Fundamentalmente ha tocado un tema muy importante, que es el de la Superliga, que ya le dice todo el mundo la Superliga, aunque él directamente no lo dijo. Por eso hay que salir a decir claramente que no hay Superliga, que no va a haber Superliga, que yo creo que es un proyecto de 4 y como mucho de 2.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Y antes de acabar, aunque sea muy por encima, vamos a comentar también este tema porque es delicado. En fútbol sala femenino, 3 casos positivos por coronavirus en la plantilla del Pollo Pescamar. Su presidente, ya lo sabéis, es Juanjo García Camino. Hola, presidente, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Juanjo, muy buenas. Ay, no sé si hemos perdido a Juanjo García Camino, al presidente del Pollo Pescamar. Lo voy a intentar una tercera vez, que a la tercera dicen que va la vencida. Hola, presidente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues no, parece que no tenemos a Juanjo García Camino. Bueno, pues os lo cuento yo. Insisto, han aparecido en las últimas horas, ha dado buena cuenta, el Pollo Pescamar, de 3 casos positivos por coronavirus que han aparecido en el seno de su plantilla. Esto ha obligado al equipo rojillo, evidentemente, a suspender el partido que tenía previsto disputar ya con motivo de la Liga este próximo fin de semana frente al Leganés. Evidentemente, de momento son 3, parece que asintomáticas o prácticamente asintomáticas las 3 contagiadas. No se sabe dónde se han podido contagiar, dónde han podido coger el coronavirus, pero por desgracia no se descarta que pueda aumentar en las próximas horas, como decimos, el número de chicas, el número de futbolistas del Pollo Pescamar que se han contagiado con coronavirus. Una pena no poder charlar con Juanjo García Camiñón, que esto radio nos apremia el tiempo. Y antes de acabar, te pido, Rodri, te pido, Tone, que por favor nos cambiéis la sintonía. Último minuto para contar un par de breves que nos quedan pendientes. Por ejemplo, nuestro parte habitual del Rally Dakar hoy se queda más o menos que en nada, porque hay jornada de descanso para Ricardo Ramilo, para el piloto vigués, que mañana sí tiene previsto volver a subirse al buggy para la disputa de la penúltima etapa del siempre apasionante Rally Dakar. En baloncesto, Liga EVA, triunfo del Porriño en Lugo frente a Estudiantes por 41-73. Y por último, en baloncesto en silla de ruedas, ha quedado definitivamente aplazado el partido entre Ibercon, Sanfib y Leganés, que debía disputarse este próximo fin de semana. No han podido entrenar los chicos del equipo de la Comunidad de Madrid, porque han tenido problemas con sus instalaciones deportivas por el paso de Filomena, y eso al final impide que puedan desplazarse hasta Vigo este próximo fin de semana. El choque se va a disputar finalmente el 6 de febrero, y con esto nosotros nos vamos, prometiendo volver mañana a las 3:30. Gracias por estar ahí, como siempre. Adiós.
Cuatro de la tarde, las 3 en Canarias.